can't you see I'm coming? Buenos días, este es un nuevo episodio de Cero Pitos y el día de hoy nos acompaña.
¿Qué tal, gente? Prens por aquí, bienvenidos.
Y yo soy Marlon León, como siempre nos encuentran en la página de Facebook y también en la página. Bueno, en la página de Facebook está la página de Cero Pitos, también hay un grupo de Cero Pitos en Facebook. Y en audio nos encuentran en Spotify, iTunes e iVoox. También estamos en Instagram, muy pronto en Twitch algún día, si Dios quiere. Y este episodio llega auspiciado por Renzo.
Cherry, rápido. Si necesitas una computadora o revisar tu computadora antigua que ya no sirve, MP Store, en mi tienda. Puedes encontrarla en Instagram, en Facebook, en TikTok. Bueno, todavía esto no lo uso, pero por ahí estamos. Ahí puedes sugerirnos, ahí están los números, puedes escribirnos directamente para ayudarte con cualquier solicitud que tengas. Y nada,
ajá.
MVP Store, MVP.store.
Está en Instagram y en Facebook, ¿no?
Y en Facebook, claro.
Y también viene auspiciada por detallitos.mpt. Son detallitos ricos para ti, eso lo encuentran en Instagram. También está en Facebook, pero más vas a encontrar el catálogo en Instagram. Aprovecha que estamos en temporada de Navidad, están saliendo nuevas cositas, son detallitos hechos a mano, los pedidos son por DM, los envíos son en todo el Lima y hay un montón de cosas que se pueden hacer para regalo ahora, para las fiestas y los interregalos. Muy bien, y el día de hoy vamos a hablar de Promising Young Woman. Es una película del 2020. Está considerada como una comedia negra con thriller, mezclada con thriller. Está coproducida y dirigida por Emerald Fennell, que es su ópera prima. Y bueno, Emerald Fennell, si no la ubican, es la que hizo de Camilla Parker Bowles en The Crown. Está protagonizada por Carey Mulligan y por ahí también aparece Bob Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Laverne Cox y Connie Britton. Tuvo un presupuesto de 10 millones y recaudó 17. O sea, podría ser considerada como una película de bajo presupuesto, ¿no? Dura 113 minutos, pero lo que sí ha cosechado un montón de premios por la temática a la que está dirigida, ¿no? Ganó como el mejor guion adaptado en los Oscars, ¿no? Estuvo nominada también como mejor película, como mejor director, como mejor actriz y como mejor edición. Como mejor edición también participó en los SAG Awards, en los American Cinema Editor Awards, en los Art Director Guild Awards, los Austin Film Critics Association, British Academy Film Awards, Casting Association of America, Chicago Film Critics Association, un montón. Y en algunos ganó, en otros fue nominado, pero sí ha ganado, ha sido una película muy interesante. Entonces, bueno, ya comenté el cast está protagonizada por Carey Mulligan, que hace de Casey Thomas, está Bob Burnham, que hace de Ryan Cooper, Alison Brie, que todos la conocemos, que hace de Madison McPhee, Clancy Brown, que hace de Stanley Thomas, Jennifer Coolidge, que hace de Susan Thomas. Jennifer Coolidge creo es la mamá de Stifler, creo que es, ¿no? En American Pie.
Sí,
La Verne Cox, Chris Lowell, Molly Shannon, Connie Britton, Adam Brody, Max Greenfield, Christopher Mintz-Plasse, que es el famoso McLovin, Steve Monroe y por ahí Sam Richard. Muy bien, Renzo, vamos por ahí, vamos comentando la película.
Vamos a empezar.
Claro.
Algo rápido para poder iniciar la pela. La película empieza. Estos amigos hablando en esta fiesta sobre una compañera, creo, de trabajo, o compañeras de trabajo, y hablan más que nada en tono despectivo, ¿no? En tono de que ellos merecen lo que está sucediendo, o sea, está como que habían logrado cerrar un trato grande y que ellos, por lo mismo de que eran los mejores dentro de su trabajo, como que lo habían obtenido y que se creía ella y bla, bla, bla. Lo que, bueno, desde que eso pasa. Y justo ven a esta chica que está, entre comillas, demasiado ebria, ¿no? Sentada en una esquina del bar, en los sillones, y ellos empiezan a hablar, pues, de que está en sexy, de que se empiezan a burlar de cierto modo, ¿no? Porque estaba ebria, ¿no? Porque estaba en ese lugar de ebria y todo eso. y a uno de estos patas le gusta. Dice, ya, me la llevo a... al principio parece que la quiere ayudar, entre comillas, ¿no? Porque se acerca y como que empieza a buscar, empieza a preguntar, ¿qué sucede? ¿Qué buscas, no? Ella está buscando algo, ¿no? Y así media hora le dice, sí, estoy buscando el celular, ¿qué fue? Y el pata como que no lo encuentra y le dice, bueno, te voy a ayudar y te voy a llevar, porque bueno, no tienes celular, voy a utilizar otro aplicativo, y yo. En esto cambia de escena y la llamo ya, se la está llevando a su casa, ¿no? Todo tranquilo, se está llevando a su casa, pero el trayecto, como que él ya la mira con otros ojos. Bueno, desde el principio ya la miraba en su ojos los hermanos muchachos. Y le dice, oye, nos vamos a mi casa que está cerca, ¿no? Está una cuadrita, le dicen. Y ella simplemente no, como está de vera, no atiende a nada. Y él aprovecha, cambia la dirección en aplicativos y la lleva a su casa. En su casa le da trago, creo, no sé qué es eso, le da y se acerca de ella, pues, y empiezan a tomar, y él se aprovecha para besarla, como ella estaba ebria, aprovecha para besarla, él la agarra y la tira a la cama, y empieza a besar y todo, y quiere cerrar las relaciones, pues, y ella como que entre así media ebria le dice, para, y bueno, y ves que va quitándole el calzón, su ropa interior, y ella como que ya besa a la persona, no creo cómo se llama.
¿Quién?
La principal, ¿cómo se llama?
Casi.
Entonces casi como que le dice, ya, voy a causa de Fuepi. Pues ya es sobria, ¿no? ¿Qué era que estaba haciendo la borracha para que agarrara a este pata? Pues, ¿no? Y ahí empieza la película. Y más o menos te va contando él. Y empieza, ¿no? El día siguiente ella, pues, bueno, una ensangrentada, ¿no? Con esto, restos de sangre, ¿no? Era así, te da a entender de que seguramente le pegó al otro pata, ¿no? Porque les aprovechaba y todo. Y bueno, vemos la típica, ¿no? El tipo está caminando y está esto de construcción, dándole los piropos, ¿no? Un piropo feo, pues. Y ella como que se queda mirando y los patas como que al ver que ella se queda así mirando, como que no le empiezan a tener miedo, pues no, y le empiezan a insultar. Como, bueno, algunas personas hacen, algunos machitos que se creen, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces ella llega a, no me acuerdo dónde llega, creo que a su casa. Llega a su casa y sus padres, como siempre, le empiezan a reclamar, ¿no? ¿Dónde está? Porque siempre llega tarde.
Claro, a ver. Yo te voy a ayudar. Sí. A ver, o sea, es cierto lo que dice Renzo. Entonces, lo que ocurre más o menos es algo así. A ver. Casey Thomas es una chica de 30 años que dejó el colegio médico. El colegio de médicos creo que es, ¿no? El Forest Medical School. Entonces ahora vive con sus padres, ¿no? Que sus padres se llaman Stanley y Susan. Aquel que no lo ubica a Stanley es uno de los inmortales, ¿no? El inmortal malo. Aquella no es una referencia más antigua, pero bueno. Más conocido como de los inmortales. Y está viejo. Creo que también sale ahora en como coprotagonista de Dexter, creo. Bueno.
No lo he visto, pero claro, creo que sí.
Sí. Entonces, pero ahora la flaca trabaja en una cafetería, ¿no? Y su jefa es Gail, creo que se llama la jefa, la morena, ¿no? Que también la Verne Combs ha salido pues en esta serie de Netflix, que es la de Orange is the New Black, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
Claro.
Never Cops.
Ajá. Entonces.
De ahí la secreto que lo.
Ahí está, claro, Santi. Es súper reconocida, es una gran activista también LGTBI. Bueno, años antes, ella, había tenido un colega, o sea, un pata con el que estudiaba que se llamaba Al Monroe. Y Al Monroe lo que había pasado es que había violado a su mejor amiga, y colega Nina Fisher, ¿no? Pero cuando llegaron las investigaciones, el colegio no se hizo responsable de nada y todo cayó pues en un vacío legal. Entonces, tiempo después, y este es donde empieza la película, es casi se convierte en una especie de social justice warrior, ¿no? Lo que se llamaba como la justiciera social. Entonces lo que hace casi ahora en sus 30 es pasar las noches haciéndose pasar como una chica borracha en los clubes y en los bares, haciendo siendo como una especie de bait, ¿no? para los hombres, ¿no? De señuelo. Entonces, estos chicos lo que hacen es, primero la engañan para llevársela a su casa, pero lo que hace, pues, es que ellos quieren tomar ventaja sobre la chica que está supuestamente ebria, pero en realidad no está. Entonces, lo que ella hace es, juega el acto, pero en un momento se revela, pues, que está súper sobria, los confronta, y entonces muchos de los muchachos que supuestamente se hacían pasar de por galanes, se les bajaba, pues, todito, pues, ¿no? Se chupaban, pues, como lo que son, ¿no? Y se baja todo porque la chica pues ya no se va a dejar, ¿no? Para nada. Y aparte de eso, ella tiene una especie, guarda una especie de récord, de recuento de cuáles son los hombres a los que ella ha ido pues sacando en fresco, pues, ¿no? Y uno de estos, por ejemplo, en la escena supuestamente no se revela si exactamente qué hizo pues en la venganza, ¿no? Si realmente cometió o no violencia contra estos chicos, aunque se ve pues partes de sangre, ¿no? Que aparentemente por lo menos le pegó, pero no sabe si los mató o no. Por lo menos le pegó. Entonces, para eso, casi empieza a salir con uno de sus ex amigos, de sus ex colegas, que se llama Ryan, y menciona pues que Al Monroe, que es ese pata que violó a su amiga Nina Fisher, se va a casar, ¿no? Entonces ella lo que hace es empieza a hacer un plan para cometer su venganza contra Al y contra todos aquellos responsables que hicieron después que él saliera bien librado de denuncias de violación, incluida el colegio. Entonces ahí se encuentra con Madison es otra que Alison Brie, ¿no? Y ella, por ejemplo, en una primera instancia continúa negando de que Nina fue violada y que más bien Nina tenía la
reputación,
claro, y que Nina pues tenía la reputación de ser de ser borracha y de ser la facilonga, y que eventualmente eso iba a terminar en algún momento en que ella era asaltada y que estaba justificada, en otras palabras, el accionar de
lo que había pasado.
Claro, de los otros.
Como suelen decir acá,
claro, ¿no?
Personas, bueno.
Claro.
Por ejemplo, hace poco hubo todo este tema de la violación, ¿no? Que le ocurrió a
una flaca,
chica,
¿no?
En una fiesta, sí, claro.
Y que
muchas personas utilizaron
el abogado dijo, me acuerdo, el abogado de los patas dijo de que es que porque a la flaca le gusta estar en fiestas y que tiene un comportamiento alegre, dijo. Sí, recuerdo claramente, sí.
Como defensa, y bueno, también mucha gente en redes, ¿no? También dijeron, no, que ella también tomaba, que esto, que
lo otro. Se lo buscó.
Se lo buscó, que esto, claro. Otro. Y no, pues no. Nadie se busca que la violen entre, ¿cuántos eran? 5 o 6 personas.
Sí, sí.
Entonces, lo bueno, que en este caso hubo justicia, porque bueno, los patas los condenaron 20 años. Debió ser más, pero bueno, lo condenaron 20 años.
Pero tomó tiempo, ¿eh? Tomó.
Exacto, tomó tiempo. Pero sí hizo justicia. Sí. En cambio, en el caso de Nina, no.
Claro.
Sucedió. La rectora de la universidad también lo tomó como una broma.
Ahí vamos a llegar. Entonces, continuamos con Madison. Entonces, en la reunión con Madison, casi lo que hace es la emborracha y contrata a un chico para que se la lleve a un cuarto, ¿no? A un hotel. Evidentemente, Madison, sin memoria de lo que había pasado, asustada, pues le deja bastante mensajes de voz por casi, pero casi evidente, para hacerla sufrir, no le contesta. Entonces, y Madison no sabe pues si realmente no sabe qué pasó, no sé, el único que recuerda es que estuvo ebrio y que se la llevaron y no sabe si la violaron o la violaron. El siguiente objetivo de Cassie es Elizabeth Walker, que es, como dijo, acabo de mencionar Renzo, era la decana del colegio médico, que había desestimado el caso de Nina porque no había habido violencia, a pesar de que habían habido muchos testigos que vieron la violación. Entonces lo que Cassie hace es engaña a la hija de la decana, que se llama Amber, y la meten, o sea, la engaña con diciéndole que va a conocer a unos a su grupo favorito, ¿no? A su grupo favorito.
Sí, su boy band favorito.
Bueno. Claro, sí, no, pero al final, o sea, le engaña, pero al final ella cuando confronta a la decana, le dice, sí, tu hija está con unos chicos que van, los chicos la van a violar, ¿no?
Exacto, hace la técnica esta de la dejaban en un sitio con personas mayores, claro. Y ella parece mayor, está bien desarrollada, ¿no?
Claro,
y la flaca. Y la rectora se empieza, bueno, la decana se empieza a
asustar, ¿no? Porque inclusive le llama el celular, pero el celular sí lo tenía Cassie, ¿no? Entonces sí, la única forma que de ubicar a la flaca era por medio de Cassie, ¿no? Al final Cassie le termina revelando que en realidad le había mandado al desvío a la hija y que literalmente no le había pasado nada, así como también la venganza contra Madison, al final no le había pasado nada, que nunca la había. Lo que quería Cassie era que sientan de alguna manera lo que había sentido su amiga al ser violada de alguna manera, ¿no? La venganza,
claro.
¿No? Luego se encuentra con Walker y le pregunta acerca.
¿No hablaste del abogado? ¿O sí? Creo que no.
¿Todavía no?
Claro.
Entonces luego se encuentra con Walker. No me hace acordar quién luego se encuentra con Walker que bueno, es la él le explica de que en realidad todo había sido una situación ahí para que ella sepa qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces ella, entre muchos de sus argumentos de los que utiliza la decana, era de que si ella tomaba una decisión parecida, podría pues arruinar la vida de este hombre, ¿no? Y que básicamente Nina también había sido responsable porque había estado ebria, ¿no? O sea, básicamente justifica el hecho de que porque le habían violado a Nina, ¿no? Y se ve pues básicamente que hay una situación típica, una típica posición machista, ¿no? De justificar el accionar de los chicos que habían violado a Nina, ¿no? Porque ni siquiera había sido uno, sino había sido un grupo, ¿no? O por lo menos eso es lo que se pensaba en ese momento, ¿no? Bueno, luego seguimos adelante, casi se olvida de encontrarse con Ryan, ¿no? Que Ryan creo que es el con el que empieza a salir, ¿no? Que
sí, empieza a salir, de ahí te hizo novio, pues. Claro. Pero en este punto, como que recién está saliendo, regresa a su casa ya tarde, y como que Ryan llega y dice, oye, hay mujer para ir al cine.
Claro, y ahí casi como que le hace pisar el palito, básicamente, pues, ¿no? Porque casi le dice, no le hace pisar el palito, sino que la cita va bien, pero casi dice, a ver, vamos a ver si pisa el palito con esta vaina de si me invita a su casa, no me invita a su casa. Y Ryan torpemente trata de inducir a Cassie de llevarle a su casa. Entonces Cassie como que se decepciona porque este pata igualito me quiere llevarme a mí, o sea, al oscurito, pues.
Claro.
Luego de eso visita a Jordan Green. Jordan Green es el doctor Octopus. Se encuentra con el doctor Octopus, que había sido pues el abogado de Almond Row. Y él había coaccionado a Nina para que deje los cargos, pero para esto pues el abogado está con demasiado peso de conciencia, le pesa haber hecho todo eso, pues no, porque se siente culpable, ¿no? Y por último haber defendido pues sabiendo que él pues había sido, pues, realmente había cometido el error, ¿no? Entonces él admite, ¿no?, de que inclusive había sembrado basura básicamente dentro del accionar de Nina para que la desacredite, ¿no? Y así también como otras víctimas que el mismo Al había torturado, ¿no? O sea que básicamente Al tenía tenía un modus operandi, pues, ¿no? Y
entonces, como. Pero el punto acá es que él ya se sentía culpable.
Estaba culpable, ¿no?
Ajá.
O sea, se sentía culpable.
Y él mismo decía, ¿no?, que esperaba que tarde o temprano alguien iba a llegar a buscar justicia, pues. Es más, él le habla, ¿no?, a la placa y como que pide que por favor lo perdone, pues.
Claro.
Entonces, para esto.
Para eso casi lo perdona, pero cuando se va, ella termina cancelando el contrato que había hecho con un pata para que realmente le pegue pesada
que se
le pegue al doctor Octopus. El doctor Octopus se salva, claro, de que le peguen,
¿no? De que le peguen. Y bueno, merecido también se lo tenía, ¿no? Pero bueno, ahí lo perdonó y como que se va, pues.
Luego de eso Cassie regresa a la casa de su madre, ¿no? Pero le celebran su cumpleaños, ¿no? Pero entre le dan su chiquita, ¿no? Le dicen, oye, ¿sabes qué? Sigues trabajando en la cafetería, no terminaste la escuela, te vamos a regalar algo que te va a dar una señal de lo que es lo que queremos para ti, y le regalan una maleta.
Claro, para que se vaya.
Para que se vaya. Chao, ya. ¿Qué es acá? Vives acá con nosotros, ¿no? Un failure to lose.
Claro. Entonces aparece... Ahí también, cuando llega justo después de la casa del doctor, justo decía, ¿no? Tenía una cita con Ryan, pero como llegó como que tarde, ella ya no quiso, y le dice que para otro día, ¿no? Y bueno, Ryan se quita y todo. Pero cambia de escena y ella está en otra disco, pues, ¿no? En otra discoteca, así haciéndose la ebria. Y justo viene un pata a llevársela, pues, ¿no? Que para esto es uno de los personajes que salieron al principio, pues, ¿no? Un morenito del principio, ¿no?
Sí, sí.
Ajá. Y justo cuando se la está llevando, ve que Ryan pasa, pues, ¿no? Y la mira, ¿no? Y le dice, casi. Y ahí es justo donde Ryan como que se achora y le dice, bueno, ya sabía porque no quiere salir conmigo, pues, ¿no? Y casi le dice, pero tú qué haces acá. Y dice, no, yo tengo una reunión con unos patas. Y bueno, ahí se chora y como que Ryan se quita. Y para eso casi ya empieza a decir de todo al morenaje, que no me acuerdo qué cosas le dice. Sí. Pero ahí el morenaje sale asustado. ¿No? Y de ahí, ¿cómo sigue? Creo que de ahí sigue y ahí es donde casi se va, pues, ¿no? A la casa de la madre de Nina. Porque ya estaba triste lo que había pasado también con Ryan y todo lo demás. Y justo ahí está conversando de Nina, ¿no? De que era una chica prodigio, de que era muy buena y bla, bla, bla. Y justo la madre le dice, pues no, le dice que ya era momento en que ella, por el bien de ella más que nada, se olvide de cierto modo de Nina, ¿no? Se olvide ya que...
Claro,
que,
o sea, coincide,
que deje ese recuerdo, pues, ¿no?
Claro, coincide también con que los padres le dicen, ¿sabes qué? Es momento de avanzar, ¿no? Está bien, ¿no? Pero la misma madre de Nina le dice, ¿sabes qué? O sea, está bueno que estés, que no quieras que esto quede así, pero tú también tienes que avanzar, ¿no?
Claro.
Y para eso casi como que reflexiona y dice, bueno, abandona sus planes de revancha, se disculpa con Ryan y como que termina enamorándose. Para eso, luego de eso aparece Madison, la confronta casi afuera de su casa para saber exactamente qué es lo que había pasado, pues, no, si realmente le habían dado curso, y entonces casi le super asegura, termina convenciendo que nada había pasado. Para esto Madison le termina dando un antiguo teléfono, ¿no? Donde está el video donde se ve, pues, que la violan a mi mejor amiga, ¿no? Y no sin antes decirle que luego de eso nunca más la vuelva a contactar, ¿no? Entonces cuando ella ve el video se da cuenta, pues, que escucha la voz de Ryan, ¿no? Porque no se ve, creo, pero se escucha la voz de Ryan.
Escucha la voz. Y además en la misma grabación dicen Ryan María Mesa.
Claro, ¿no?
Como para dar a entender de que él sí estaba.
Entonces ella dice, está huevón, amiga, a mí me vas a venir acá a verme la cara de huevón, a mí no está huevón. Se va a hacerle la... se va porque Ryan es médico, creo, ¿no?
Sí, es médico. Entonces, para esto, antes de... ella había empezado una relación con Ryan, ¿no? Y ya estaban, creo que semanas, meses, ya saliendo con Ryan y estaba como que de cierto modo feliz, ¿no?
Entonces
que llegó lo del video.
Cuando llega casi a patear la puerta del consultorio, ¿dónde estás hoy? Y dice, puta, háblale, dice, y Ryan hace la típica, niega todo. Y dice, yo no he sido, no, ha sido otro Ryan, de otra película, le dice, no. Y al final dice, no, sí, yo soy, sí, pega, y ella se lo buscó. No, porque al primero, en un principio, Ryan dice, no, yo no he sido, justifica, ¿no? Trata de justificar, ¿no?
Trata de justificar que no
hasta,
me acuerdo,
hasta
no,
que después,
como chibón.
Claro, hasta que después de eso ya Ryan termina diciendo, no, sí, yo he sido, ¿no? Pero aún así sigue tratando de justificar la situación, ¿no?
Claro, de que eran chibolos de otra época, así, bla, 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 bla.
Entonces,
y al final lo que pide casi es que le dé la dirección de...
La despedida soltero.
Es soltero, ¿no?
Pero de alguna manera eso hace que todo ese poder de venganza que tenía, que estaba tratando de dejar, nuevamente se reactiva, pues nuevamente se convierte en Social Justice Warrior y se va, ¿no? Entonces casi se va, llega a la despedida de soltero de Al y les mete los PP a todos, ¿no? A todos los PP, ¿no? Y al final, cuando Al despierta, se encuentra que está atado a su cama y ella le revela que es que se llama Nina Fisher, ¿no? Entonces, ya para esto Al en un principio evidentemente no le cree, diciéndole pues que la verdadera Nina está muerta, ¿no? Y luego de eso poco a poco se va dando logra identificar a Cassie, pues la mejor amiga de él. Entonces luego primero le ofrece dinero, ¿no? Y le dice que esto no, que esto no, que no, que quede aquí, ¿no? Que no pase de eso, ¿no? Pero ella quiere grabar el nombre de Nina en el estómago de Al, ¿no? En el abdomen, ¿no?
Sí, pero quería marcarlo, ¿no?
Quería hacerle la de Aldo. La de Aldo quería marcarle la esvástica. Y pero para esto Al se logra liberar, ¿no? Y logra liberarse y en eso se voltea, se pone encima de Cassie y la trencocando con una almohada. A la mañana siguiente el mejor amigo de Al Joy encuentra, pues no, aún todavía con una de las manos esposadas al costado del cuerpo de Cassie. Yo más bien de alguna manera conforta a Al, ¿no? Le dice que el asesinato no ha sido su falta, ¿no? Y termina ayudándolo a Al a quemar el cuerpo de Cassie. Posteriormente vemos pues que los padres de Cassie la reportan pues como una persona perdida, ¿no? Y aparece el personaje del detective Waller, que empieza la investigación. Ryan.
Claro.
Sí.
Ahí es donde el detective va a donde Ryan.
Puta, y ahí Ryan es una mierda, puta, me caga.
Sí, para esto Ryan sabe dónde ha estado Cassie, pero dónde fue, ya que él fue quien le dio la dirección, pues.
Claro.
Y ya, ya se pasó el pendejo, ¿no? Le dice, oh, ¿tú conoces a esta tía? Sí, que sí, que habíamos salido, sí, que ya no la veo desde hace una semana, que había echado la y le como que le dice, ¿dónde ha ido? ¿No sabes dónde está? No, nada, ¿está desaparecida desde cuándo? Pregunta este Ryan, desde el viernes, no sé dónde ha ido, no sé nada de ella. Y para esto el investigador como que le dice, sí, bueno, casi tiene problemas, pues no, media, ¿cómo le dicen?
Media chiflada, le dice, media loca, le dice, ¿no?
Media loca, ¿no?
Y ahí tú ves,
Ryan,
¿no? tú ves como el actor también, ese pato es un actorazo, ¿ah? Porque la cara del actor cambia, ¿no? ¿Te das cuenta? Se da cuenta y dice, acá me zafo, ¿no? Dice, sí, estaba loca.
Sí,
¿no?
Está loca, sí, tiene sus problemas, sí, en la tropa, ¿no? Lavándose las manos, pero ¿no?
Claro.
Ese cobarde, pues, un cobarde. Y bueno, ¿no? Ahí termina la parte de Ryan y sí, continúa con la fiesta, pues, ¿no? Bueno, el casamiento, pues, ¿no? Todos tranquilos, todos felices, casados y bla, 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 ¿no? Y de la nada como que le llega un mensaje pregrabado a Ryan, pues, de Cassie. ¿Y qué decía el mensaje? Algo así como que ¿qué decía el mensaje, te acuerdas?
De que no me acuerdo, pero algo así como que no te vas a librar de esta vaina tan fácilmente, ajá. Una cosa así, ¿no?
Le dice. Ajá, algo así, ¿no?
Que, o sea, que las cosas no han terminado, ¿no?
Claro, ¿no? Y que haya pasado de que Cassie había dejado, si desaparecía, había dejado como que...
Le había mandado
el video al doctor Octopus.
Claro.
Le había mandado el video, ¿no? En caso de que ella desapareciera, ¿no? Y justo cuando desapareció ya le llegó. Y le llegó instrucciones, ¿no? Dice que iba a estar en tal sitio de despedida de Al, por AOB, no se encontraba, bueno, estaba desaparecida porque le había pasado algo, ¿no? Y aparte le dio le dio el celular con el video, ¿no?
Claro.
Para que él pueda, de cierto modo, hacer justicia, ¿no? Por el tema de Nina. Y bueno, ¿no? La policía llega a la cabaña, encuentran el cadáver cremado, porque bueno, lo único que queda creo que es el collar de de Nina. Para esto, justo había guardado un collar con el nombre de Cassie en el trabajo que le encuentra, bueno, su jefa, Gail, creo.
Gail.
Y la policía llega, pues, ¿no?, al matrimonio, y para llevarse a Alf, ¿no? Y bueno, yo todo cobarde, fue corriendo por un costado, y tú lo ves corriendo. Y al final termina ella siendo, en cierto modo, ya no estaba viva, pero bueno, igual logró.
Y ahí termina la película.
Y ahí se acaba la
cosa. Entonces, bueno, es una película que si bien es cierto, es una comedia negra, va, con thriller y un poco de drama. Es básicamente, de alguna manera grafica, ¿no?, cómo está el accionar común, ¿no?, de muchas partes del mundo, de estas personas que se aprovechan, chicas que están en diferentes momentos, ventaja. Y no solamente eso, es un tipo de acto. La misma sociedad apañe esa situación, básicamente poniendo las cosas debajo de la alfombra, y más si siempre que tiene dinero. Entonces, este tipo de cosas siempre, de alguna manera, con el pasar del tiempo van apareciendo, salen a la luz, pero ya es demasiado tarde, o ya la superaron o murieron. Quizá por eso es tan, no sé si la palabra es doloroso, de alguna manera, verse de alguna forma reflejada en este tipo de actitudes, ¿no?, de escudarse en el grupo para cometer un tipo de situaciones, de ese tipo de situaciones de abuso hacia personas que no pueden defenderse, o hacia personas que están susceptibles a este tipo de situaciones, ¿no? Y más aún, en muchos casos la película ataca directamente al hecho de que las personas que apañen esto tratan de justificar el hecho de por qué sucedió, en este caso, la violación, ¿no? El caso, creo que más gráfico, es el de la, tanto de la amiga así como de la decana, ¿no? Se lo buscó, ¿no? O sea, porque como a la chica le gustaba estar en las fiestas, básicamente ella dio pie para que le pasara lo que le pasó.
Claro, tratan de justificarlo de cierto modo, pues, cosa que también está mal.
Claro.
No pueden hacer esto. Todos tenemos derecho a... Si yo me quiero emborrachar, bueno, quiero emborrachar, pero no por lo mismo no voy a permitir de que se aprovechen de mí. Yo estoy buscando emborracharme, pero para mí no. No es que me hago borracho para otro. Entonces, de cierto modo, sí, ¿no? Y aparte, como justo hablábamos de los casos que suceden acá, porque de la plaga que pasó hace poco, bueno, hace un tiempo, y ya se encontró justicia, no es la única, ¿no? Hay bastantes ese tipo de situaciones de acá en el país, y lastimosamente muchos de ellos no son televisados, de cierto modo, o no son ¿cómo se llama esto? Muchas de las víctimas, por así decirlo, no salen por temas de miedo a tener represalias, ¿no? Porque lastimosamente acá en el país este tipo de cosas tenemos, la gente tiende a echarle la culpa a la flaca antes de a los mismos violadores, cosa que está demasiado
claro. Claro, sí, no, definitivamente hay esta situación complicada. No es complicada, más bien yo creo que este tipo de películas sacan a la luz y ponen en tema de discusión este tipo de cosas. O sea, por eso creo que la película a su vez es tan chocante. Pone en evidencia este tipo de actitudes que a mucha gente las toma como normales. Entonces, y que para nada lo son. Y creo que por ahí va la intención de la película. O sea, si bien es cierto, en este caso está, pues, por ejemplo, vemos que está apañado tanto por el hecho de que es una persona que Al tiene dinero y tanta cosa, pero también ocurre en diferentes estratos sociales, ¿no? O sea, no necesariamente que tenga apañe y diga no, es que se aprovechó de la persona. Por otro lado, también vemos que hay como una especie de comportamiento psicopático por parte de las personas que tratan de aprovecharse de estas chicas que van, y lamentablemente a veces que se ponen ebrias y necesitan, pues, que alguien les ayude para que lleven a su casa y tomen ventaja de eso, ¿no? Eso es lo que vemos, por ejemplo, con el caso de McLovin, ¿no? Que cuando McLovin trata de ayudar a Cassie para llevarlo a su casa, al final termina queriendo tomar ventaja sobre ella, ¿no? Y por eso es que casi en este caso, estaba haciendo de presa, ¿no? Pero en realidad solamente era un señuelo. Entonces también tiene que ver mucho con eso, con que esa gente que piensa de que siempre la tiene muy clara, a veces se cruza con gente que o sea, te puedes cruzar con personas que literalmente te pueden hasta desaparecer, ¿no? Entonces, o sea, tú no sabes, ¿no? Pero hay alguien está metiendo.
Es Has, ¿estás ahí?
Sí, está, pero está que se filtra. ¿Está ahí, Jasmine? ¿Jasmine, estás ahí?
¿Está por fin? No.
Se escucha, pero más o menos, Has.
Sí, claro. ¿Y cómo así? ¿Muy bajo?
¿Lo?
Sí, se escucha muy bajo.
No, se escucha más o menos bien. Dime, Jas. Comenta.
No, nada, está sufriendo con... No sé qué le ha pasado a mi laptop, no sé, creo que no tenía nada que ver con el Discord, sino con la configuración de la laptop o algo así. ¿Ahora se escucha mejor, no? ¿O nada?
No, sí, se escucha bien. Comenta.
Ah, ya, ay, por fin. Estaba sufriendo acá. No, ya se me olvidó todo lo que quería comentar. Poder conectarme, pero nada, algunos comentarios de la intención de la directora. Yo elegí esta película porque he estado pensando en varias películas dirigidas por hombres y quería ver un poco cómo era una película dirigida por una mujer, que es en qué otras cosas podía pensar, qué visión, y bueno, en este caso la directora en una entrevista comentó que quería lo mismo que una mujer y que yo le
puse en la entrevista. Se va la señal, Has. No, se te acabas de mutear básicamente ahorita.
Sí.
Más, pues no vais a ser, no te escuchamos bien. Entonces sí, bueno, un poco rescatando lo que comenta Has, ella había propuesto pues hacer esta película porque de alguna manera quería explorar, como ella dice, cómo es la visión de una directora, porque evidentemente el punto de vista de un varón es diferente. Entonces, y más con este tipo de temas. Entonces yo también creo que eso también es mucho más resaltante. O sea, no solamente por el éxito de la película, no solamente la historia, sino también por el éxito o por la intención que tiene la directora de plasmar esta idea. Y también en los actores, ¿no? Creo que Carey Mulligan hace una buena actuación, ¿no? Claro que no es súper, súper superior, pero creo que retrata de una buena manera el de estas situaciones en las que ocurren las chicas, ¿no? Y que no es de ahora, sino que viene de años, que viene de años y que, como vuelvo a mencionar, es apañada muchas veces esas actitudes de los chicos de diferentes formas.
Claro, por la misma sociedad.
Sí, cosa que bueno, definitivamente está mal, ¿no? O sea, yo pienso que no solamente se ve en Estados Unidos, sino se ve en varias partes del mundo donde la sociedad machista puede ser el heteropatriarcado de alguna manera. ¿Cuál sería la palabra? Ajá. El título de la película apaña de alguna manera este tipo de actitudes. Entonces,
claro.
Bueno, y ajá, bueno, acá lo que dice Jasmine es de que el título de la protagonista no es exactamente por la protagonista, sino por un caso en Estados Unidos donde se sentía más empatía por el violador, ¿no?, que por la víctima. Bueno, definitivamente sí, ¿no? Bueno, eso es lo que comentábamos con Renzo hace rato, ¿no? Que muchas veces el cuando hay este tipo de casos, a la víctima la de alguna manera le echan basura, ¿no? Bueno, justifican, ¿no?, de que como la chica era así, era así, tenía una mala vida, que no era una persona apropiada a la sociedad, entonces ella se había buscado eso. Y eso justificaba el accionar tanto de un asesinato como de una violación. Entonces, eso no se ve. No son casos aislados, ¿sabes? Eso siempre se ve, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera tenemos que romper, ¿no? O sacar, ¿no? Que un homicidio es un homicidio, ¿no?
En realidad, lo que quiere era la película, ¿no? Porque no muestra hombres buenos, salvo el abogado que se arrepiente, ¿no? El arrepentido. Pero yo creo que lo que quieren en todo caso graficar es que es toda una red que apaña al violador, ¿no? Que no es solamente él, sino que son sus amigos, que no es posible que en todo su grupo de amigos no haya una sola persona que haya denunciado,
Sí.
Se nos fue de nuevo.
Te fuiste de nuevo, Has. Pero sí, o sea, sí se entiende, ¿no? Es lo que venimos comentando, ¿no? O sea, de que definitivamente es un hecho que, si tú lo ves, definitivamente hay esa situación en la que no, en todo el grupo de amigos, en lugar de, no hay una persona que represente la justicia más allá de casi, ¿no? De repente un poquito el abogado que tiene el sentimiento de culpa, ¿no? El peso de conciencia, pero como tú dices, no hay un personaje masculino que haya apuntado con su dedo las cosas que se hicieron mal, ¿no? Más bien todos continuaron con su vida y no pasó nada, ¿no? Y eso ocurre bastante, no solamente con este tipo de hechos, sino también con hechos de diferente manera, ¿no? Desde evasión de impuestos hasta saltarse la cola, ¿no? Simplemente la gente se hace la vista gorda y ya, ¿no? Entonces eso más o menos es también como que hay una doble moral, ¿no? Y eso es lo que se tiene que evitar.
Sí, también, ¿no? Hasta el propio padre, que también no se preocupa tanto por la desaparición de su hija, sino que dice, bueno, ella volverá porque ha estado inestable estos últimos días.
Claro, definitivamente.
Y la policía, que no, más allá de querer investigar, trata de encontrar una excusa de su desaparición. Ah, bueno, su propio padre dice que ha estado inestable, así que probablemente sea una más de sus desapariciones, ¿no?
Nadie
se lo toma en serio.
Claro, bueno.
Como que no hay muchas ganas de investigar, ¿no?
De repente también, de repente por un lado también está la situación de que cuando una persona, o sea, evidentemente cuando ocurren este tipo de situaciones, en algún momento aparecen este tipo de lo que yo llamo social justice warrior, ¿no? Que es este justiciero social que así como hay personas que se van al extremo, esta persona también se va al extremo, ¿no? Y dedica su vida básicamente a la venganza, ¿no? Entonces lo que de alguna manera la vuelve errática y que de alguna manera también da el pie para que el entorno nuevamente justifique el hecho de que desaparece por días o que tiene un comportamiento así, ¿no? Porque tiene una guerra interna, pero que es respuesta a las situaciones de injusticia que han pasado y que nadie le pone pie, ¿no? Que nadie le pone fin, ¿no? Que más bien cuando uno quiere solucionar o quiere denunciar, termina más bien denunciado, ¿no? Entonces
incluso hay un subgénero, ¿no? Hay un subgénero de películas en donde las mujeres se vengan de diferentes cosas. Para empezar, el de Carrie creo que es la más conocida, ¿no? Ella se venga de todas las personas, es una película de venganza, ¿no? Ella tiene problemas, diré, poderes psíquicos, y con eso aprovecha para vengarse de todos los que le hicieron daño. También hay otras otros subgéneros de violación y venganza también. He visto varios, ¿no? De chicas que sufren diferentes tipos de abuso y luego se vengan asesinando, castigando a sus abusadores. Y creo que también entraría un poquito en ese subgénero, pero de repente un poco más deconstruido, un poco más refinado, ¿no? Porque no los asesina, sino que como que quiere darles una lección. Y bueno, otra cosa que quería comentar, aprovechando estos pocos segundos de conexión de voz, antes de que se me desconecte de nuevo, era lo de la escena del asesinato, porque creo que la directora quería terminarlo tipo Kill Bill, quería darle un final más digno a la protagonista, haciendo que se vengue, ¿no? Pero ella se puso a pensar que es poco realista, porque en el mundo real no habrían tantos feminicidios si las mujeres pudieran defenderse, ¿no? Así que quiso hacerlo real, incluso preguntó cuánto se demora una persona en morir asfixiada. Y la escena dura exactamente lo que un ser humano tarda en morir asfixiado. Por eso, no sé, a mí me resultó un poco angustiante. Yo no me esperaba ese final, la verdad. Yo pensé que de alguna manera iba a escapar. Pero si te pones a pensar, un stripper entrando a una casa llena de un montón de hombres que están alcoholizados y, no sé, con ganas de otras cosas, es bien poco realista que la chica vaya a salir ilesa, ¿no? Y peor con los planes que ella pensaba, que lo que había planificado hacer, ¿no? Entonces, sí, pues ella pensó que era un final más realista ser testigo de un feminicidio. Y la escena duró lo que dura una persona fallecer, ¿no? Asfixiada. Y sí, pues me resultó un poquito triste, ¿no? Agridulce el final. No sé ustedes.
Sí, de hecho, creo que es una de las escenas un poco chocantes, ¿no? Porque es una escena muy, muy gráfica, ¿no? Entonces, por eso sí estoy de acuerdo.
Sí, con... y solamente eso quería aportar, esa fue básicamente la visión de la directora, ¿no? Y hacerla ver como un ángel vengador, como no sé si lo mencioné antes. Hay varias escenas en donde, por ejemplo, está en la cafetería y se le ve como un halo en la cabeza, ¿no? La toma en primer plano. Ella está, creo que, secando una taza en la cafetería y se le ve como si tuviera una aureola. Y después también varias veces se la representa así, cuando está en su habitación, sentada, la cabecera de su cama tiene... Ya se me fue la voz otra vez.
Continúa.
La cabecera de su cama tiene como alas de ángel, y ellas siempre la ponen en el encuadre, siempre la ponen a ella en medio para que se vea como si tuviera alas, ¿no? Entonces es como que la persona que está vengando a su mejor amiga. Otro detalle interesante para mí fue que el tiempo se detuvo cuando murió su amiga, cuando se suicidó. Por eso toda la música, los colores, tienen que ver con la etapa en la que se congeló su vida, ¿no? Porque no solamente arruinaron la vida a su amiga, que fue la que sufrió el abuso, sino ella también, porque ella vivió con ella todo ese tiempo, ¿no? Intentó ayudarla, o sea, lo que yo entendí de la historia es que no fue que la violaron y ella se suicidó, sino que luego de la violación ella intentó lucharla. Solamente que todo el sistema de justicia, las investigaciones policiales, todo estaba en contra de ella. Incluso los abogados, ¿no? Que hicieron de todo para que ella retirara la acusación. Todo eso fue lo que finalmente le empujó al suicidio, ¿no? Que la gente no le crea, que la acusen en la calle, que la policía no investigue más, que los abogados intenten incriminarla a ella, ¿no? Revisando aspectos personales de su vida, y tratando de hacer ver que se lo buscó o que se lo merecía. Entonces era todo, no solamente fue el acto en sí, sino todo lo que vino después, ¿no? La gente le dio la espalda, entonces eso terminó llevándola al suicidio. Y otra cosa interesante es que la música que ponen ahí son de mujeres que hoy en día están siendo reivindicadas, ¿no? Como Paris Hilton, como Britney Spears, que en su momento fueron juzgadas muy duramente. Yo me acuerdo que incluso en la prensa salían fotos de Britney Spears sin calzón, Paris Hilton. A ese punto de humillación y atropello llegaba la prensa con tal de sacar una foto de Britney y de Paris, ¿no? Salían de juerga y ponían cámaras, no sé, les ponían las cámaras no sé en dónde, desde dónde les tomaban las fotos, pero ya era primicia haber sacado una foto de Britney sin ropa interior, ¿no? Saliendo de juerga, etcétera. Cuando era una joven de veintitantos años, que estaba, digamos, en todo su derecho de salir a divertirse, pero ya la mostraban como que en decadencia. A los veintitantos años, imagínate, ya la mostraban como, ay, una joven que no sé qué, en decadencia, ¿no? Y bueno, hoy en día se sabe que esas chicas habían sufrido un montón de cosas, ¿no? Y eso me parece interesante también, que la directora haya elegido esa música. Aparte Toxic, la versión de Toxic que ponen al final me pareció muy bonita. Y bueno, eso era todo lo que quería mencionar antes de que se me corte la voz. No sé cómo se escuchó.
Bien, bien. Bueno.
Sí,
¿alguna cosa más, Renzo, que quieras comentar? Sino para Sara.
No, creo que ya todo lo que comentó Jamil.
Sí, yo también. Sí, yo también. Muy bien.
Más tarde en el Salón de la Justicia.
Pasamos a noticias rápidas. Warner Bros. Lanza una nueva sinopsis de Batman. En la primera sinopsis hacía más hincapié en la guerra interna que tenía Bruce Wayne, y en esta pone más énfasis en el lado como detective del personaje y en las amenazas a las que se enfrentará como murciélago. Entonces, por ejemplo, hay algunos detalles que se han soltado, ¿no? Bueno, básicamente lo que estamos viendo acá creo que es una reflexión pues del año 1, ¿no? Entre el año 1 o el año 0 de Batman. Se refieren a Batman como el detective justiciero avanzando, que veremos más de ese lado del detective del personaje. Batman lleva esperando 2 años en Gotham. Batman y Gordon ya son aliados. La investigación de Batman y un asesino le llevará a cruzarse con los diferentes villanos de Gotham. Y esta semana aparentemente se mencionó de que ya había un Joker, ¿no? Otra noticia es que Keanu Reeves quiere volver a interpretar a Constantine en su versión que él hizo. Vamos a ver si hace tiempo está la volada de una continuación de esa versión de Constantine, pero no sé si se llegará a ese momento. ¿Están confirmados?
Bueno, la serie sí ya está, creo que...
No, pero de Constantine de Keanu Reeves, no de Matt Ryan.
Ah, por eso no, hablo de... Si la serie de Constantine nueva ya está... a punto de grabar, no sé si le daría nuevamente el papel de Constantine a Keanu Reeves, ¿no? Aunque bueno, ahorita está de moda el actor, así que de repente, por lo que es difícil.
Sí, se han confirmado los directores de los episodios de The Book de Boba Fett. Se han agregado dos nuevos, ¿no? Steve Green y Kevin Tancaroen. Ya bueno, y están repitiendo, pues, como siempre, Bryce Dallas Howard, Dave Filoni y Robert Rodriguez. Así que va a estar, bueno, básicamente va a ser pues como un Mandalorian 2.5, ¿no? Vamos a ver. Y la otra noticia es que The Marvels está más cerca del final de su rodaje. Acabo de recordar que Capitana Marvel 2, o conocida como The Marvels 2, está protagonizada por Brie Larson. Está también Iman Vellani, que hace de Miss Marvel. Está también Tayona Paris, que hace de Monica Rambeau. Y está dirigido por Nia DaCosta, la nueva directora, ¿no? Esta inclusión de directores nuevos, bueno, específicamente de directoras en el UCM, para ver para que tengan un diferente tipo de visión, ¿no? Que más o menos mal que bien le está yendo con Eternals, y también y vamos a ver cómo van dando las cosas. ¿Tú, Renzo, tienes alguna noticias?
A ver, creo que algo rápido. Ya habíamos hablado hace tiempo en varios programas sobre el tema este de la serie de Rangers of the New Republic, que sería protagonizada por Cara Dune y donde aparecería de cierto modo Syndulla, era. Pero al parecer, con todo este tema de la actriz, no me acuerdo cómo se llama, que ya ha sido de cierto modo funada en Hollywood por sus declaraciones, no me acuerdo muy bien de qué eran declaraciones.
Apoyaba a Trump.
Ah, pero a Trump, y aparte también dijo varias cosas más, pero no creo que lo
culé ahorita por sí, Gina Carano.
Ya le dieron de baja a la serie.
Oficialmente.
No, ha sido cancelada oficialmente por todo. Lo único que dijo, ¿cómo se llama la
¿quién?
La jefasa de Lucasfilm.
Ya, Kathleen Kennedy.
Kathleen Kennedy dijo que todo lo que íbamos a ver en la serie, de cierto modo, iba a ser referenciado en las siguientes series que iban a salir de Star Wars, ¿no? Así que bueno, Rangers of the New Republic ya no va a haber, lastimosamente. Bueno, acá mucho de la culpa la tiene la actriz de Cara Dune. Así que nada, de cierto modo es lo... siempre hay una broma que hago de que, a pesar de todo, Lucasfilm tiene más pantalones que Disney, por el hecho de que justo hablamos del tema de que Black Panther está en, ya ahorita está parado indefinidamente por tema de la actriz, y siento de que la actriz, no me acuerdo cómo se llama la actriz de Black Panther, bueno, Shuri, de cierto modo tiene mucho más cosas, ha tirado muchas más cosas en internet y todavía no la funan, así que bueno, aparte que es antivacuna y por ella es la de que se ha parado indefinidamente las grabaciones de Black Panther, así que no sé qué espera Disney para eliminarla o de cierto modo cambiarla de actriz. No, ya creo que ya está perdiendo dinero, pero bueno, ya vamos a ver qué sucede con Black Panther 2. Se acerca la preventa de Spider-Man, se ha confirmado que habrá preestreno aquí en Perú, pero digamos que no va a ser a las 12 de la noche, sino va a ser el día 15. Así que aquellos que quieran ir a preestreno, bueno, mañana, si no me equivoco, mañana 29 va... Bueno, desde hoy a las 00 horas van a empezar las preventas. Así que aquel que quiera ir a ver a Spider-Man si lo estrenjo, con los tres Tom Hollands, ahí alístese para la preventa, ¿no? Que seguramente se va a caer en las primeras horas, así que hay que estar ahí un poco de si quieres ir a verla, pero bueno. Otra cosa, se estrenó Hawkeye, dos capítulos cumplidores, no todavía no creo que es para presentar el personaje, así que vamos a ver qué sucede con lo que sigue, ¿no? Que van a ser 6 capítulos, lo bueno que es cortito, así que se va a desarrollar rápidamente. Véanlo, está en Cuevana y en Disney Plus también, véanlo ahí. se ve interesante. Hay buena química hasta ahora de los dos personajes principales, que es Renner y justo estaba viendo de que este año el parecer es de Heinfield, porque aparte de que puso voz en Arcane, hay otra serie que también ha tenido, que también se ha estrenado de ella, y creo que ha tenido bastante aceptación por parte de los críticos, así que chévere por Heinfield. Y al parecer dicen de que no va a ser el último papel de Jeremy Renner. Justo Marvel acaba de decir de que todavía tienes planes para el actor, así que vamos a ver qué sucede con él. Y bueno, ya
parece que lo van a poner a él como jefe de SHIELD.
Bueno, puede ser. Sí. Bueno, vamos a ver qué sucede y también cómo se desarrolla, porque creo que el personaje en sí ya no quiere saber nada, ¿no? Simplemente
claro,
quiere
va a ser como un consultor, ¿no? Como un
acá. Quiere, pero vamos a ver qué sucede. Igual creo que ya se vienen más bases para los Young Avengers, ¿no? Teniendo en cuenta de que Kate Bishop es una de las primeras que forma el grupo, así que vamos a ver qué tal que sucede. Pero la serie sí está chévere, está interesante. Esperemos que se desarrolle más dentro de los próximos 4 capítulos que quedan. Y nada, pues no creo que de ahí otras noticias, creo que ya no hay, ¿no?
Entonces pasamos a... Bueno, antes de pasar a recomendaciones, es lo que mencionabas con respecto a los Young Avengers, bueno, o por lo menos a esta nueva fase con los nuevos Vengadores, tiene que ver mucho también con, por ejemplo, que en la entrada de la serie de Marvel de UCM, acaban de incluir a Shang-Chi y a Yelena Belova, ¿no? Entonces parece de que ya está incluso, eventualmente van a estar incorporándose más nuevos personajes, ¿no? Al intro, que básicamente es el nuevo roster de Vengadores que vamos probablemente en una futura película.
Ah, claro, los nuevos Vengadores.
Claro. Porque no son jóvenes, pues, ¿no? Si no son nuevos, ¿no?
Claro, son nuevos. Lo que sí, yo creo que Young Avengers será para tele, ¿no? Porque bueno, ahí, para Disney Plus, ¿no? Ahí hay más necesitan de cierto modo su grupito. Uh-huh. Y creo que los Young Avengers calzan, pero, o simplemente le pueden decir Avengers de otro lado, ¿no? Como los fans que hay Avengers por todos lados, así que vamos a ver qué sucede, ¿no? Y otra cosa, creo que este tema no lo he hablado, y es el tema de que Hasbro y Netflix llegaron a un acuerdo, y Netflix será la nueva casa de los Power Rangers, ¿no? Aquí se van a estrenar nuevas series de Power Rangers, tanto la que siempre hay todos los años. También va a haber series nuevas, por ejemplo animados, todo lo demás, ¿no? Lo bueno que para mí me parece, como fan de los Power Rangers, muy chévere esta noticia, ya que se viene rumorando desde hace años que iba a pasar con los Power Rangers, ya que desde la compra de Hasbro como que todo el tema de la marca ha crecido exponencialmente. Así que vamos a ver qué sucede. Yo siempre he recomendado que vean los cómics, lean los cómics que siguen siendo al día de hoy, creo que de lo mejorcito dentro de la industria, eliminando claro a Marvel y DC, porque ya ellos no saben qué hacen. Así que bueno, Power Rangers, si quieren, lean los cómics, de verdad son muy entretenidos, y lo chévere que es netamente canon, ¿no? Y lo mejor es que no sé, a veces te cuentan cosas que en la serie se lo toman a la ligera, pero acá como que te van contando más, así que de verdad, una muy buena noticia por parte de todos aquellos que les guste los Power Rangers. Vamos a ver qué sucede con esto. Y bueno, se vienen las nuevas películas de los Power Rangers, que ya había dicho de que iba a ser un reinicio, y vamos a ver, ¿no? Y si es que los rumores son ciertos y hay nueva película con esta actriz que se Eleven, vamos a ver qué tal. Pero bueno, Netflix, la nueva casa de los Power Rangers, seguramente van a llegar todas las temporadas a la plataforma, cosa que ya había antes, solo que por temas de Nickelodeon lo empezaron a eliminar, pero bueno, ahora deberían llegar todas. Creo que la última temporada, que es Dino Fury, ya está en Netflix, así que véanlo, tiene bastantes temas interesantes. Y aquellos que vengan a quejarse de que inclusión, de que Disney va a meter, no, los Power Rangers desde hace mucho ya ponen sus temas, así que no pueden quejarse de eso. Así que nada, la verdad estoy feliz por la noticia de Netflix con los Power Rangers, y vamos a ver más, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Para esto Netflix solo pone el dinero, no, ni siquiera pone el dinero, ya que todo lo va a hacer Hasbro, así que si quieren quejarse con alguien, creo que quejense con Hasbro, así que sale mal. Así que nada.
Ajá.
Sigamos.
Pasamos pasamos a recomendaciones de la semana que ha estado viendo y jugando Renzo.
A ver, jugado esta semana no mucho porque bueno, estaba bastante ocupado. Bueno, vengo a recomendar Halo. La verdad, está muy, 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 muy chévere y está completamente gratis. Creo que se me está volviendo más querido. Estoy dejando muy, más el Apex por el Halo, así que vayan a jugar Halo. Igual Apex está por ahí, así que jueguenlo.
Ajá. Se fue, creo.
No, acá estoy. Otra cosa que he visto esta semana, he visto la serie de, bueno, como saben muchos de acá, Kevin Hart es uno de mis, ¿cómo se le dice? Placeres culposos, así que casi veo todo lo que saca. Yeah. Así que he visto la serie que ha sacado Netflix, que es A True Story. Interesante la...
No es una película, sino es una serie.
Es una serie, sí, una serie. No, ahorita creo que estoy en el tercer o cuarto capítulo.
¿Qué tal?
De esto. Se le ve, bueno, acá sí se le ve mejor a Kevin Hart, ya que de cierto modo hace de él, entre comillas, ¿no? Está Wesley Snipes, ¿cómo se llama? Snipes, Wesley Snipes, el que hace de Blade, ya está viejito, pero también para mí, qué buen actor. Véanlo, la verdad está muy interesante. El primer capítulo, creo que en el primer capítulo está el cambio de, hasta cierto punto tú ves como que si fuera una serie de, tú piensas de que va a tratar sobre esto y de que va pasando cosas, pero al final con ese cambio ese giro argumental que hace, que hay al final, como que te pega, ¿no? Te pega bastante y que quieres seguir viendo, pues. Y la verdad es que sí, no me quejo. Creo que acá Kevin Hart no me olvidé el nombre del otro, hacen de muy buenos personajes y hay química entre los dos personajes, así que la recomiendo bastante. Me ha gustado, a pesar de que renegué bastante de la película que hizo de Netflix, que me causa Kevin Hart, pero véanlo, es una serie. Pensé que era una película, pero sí, es una serie, así que véanlo, la verdad.
¿Pero qué cosa es? ¿Es comedia, thriller, drama?
No, es un drama, es un drama. Igual, comedia como tal, no he visto mucha comedia, a pesar de que el personaje principal es comediante, pero no he visto mucha comedia, pero sí, es un drama, digamos que tirando ya, bueno, al principio, no, tirando para thriller, porque ahí sucede, creo que va a suceder cosas interesantes, no lo he visto todavía, pero sí, la recomiendo, véanla, está en Netflix, creo que recién la han estrenado. Otra cosa, Cowboy Bebop, creo que ya lo recomendé, pero igual lo vuelvo a recomendar. Chévere, ándate con la idea de que es algo, un producto totalmente distinto al anime. Si quieres ver al anime, ahí está el anime, Netflix también, pero es algo distinto, ¿no? Y la verdad me ha parecido agradable la adaptación, de cierto modo. Hay cosas que se han cambiado, pero no me quejo. Sí, lo que sí me quejo es que Netflix le haya dado poco presupuesto a la serie como tal. Creo que si le hubieran dado un poco más, creo que hubiera salido un mejor producto, pero bueno, ya a lo que queda, y bueno, ya está confirmada una segunda temporada, ¿no? A pesar, ya. Y otra cosa que recomiendo es, ¿qué otra cosa he visto? La película de South Park, que se estrena el 25. Esa película está muy, 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 muy chévere. Véanla. Es South Park post-COVID, ¿no? Que es como que una película que trata sobre cuando se acaba el COVID, ¿no? Ahí que pasan demasiados años. Véanlo, está en Paramount Plus. Si no, véanlo en su... ya debe estar en todos lados. Bueno, yo lo he visto en internet, así que sí, está en todos lados. Van a ser dos películas, mismo Endgame y Infinity War. Así que ahí el final es de cierto modo te deja picando para una segunda parte que sí va a venir, ¿no? Y la verdad es que muy chévere. Como siempre, ellos solitos se superan, así que la verdad que véanlo. South Park post-COVID está en Paramount Plus o en su servidor favorito, bueno, de internet. En Cuevana creo que no está, no lo he visto, pero bueno, si alguien quiere el link, ahí se lo paso. Otra cosa que haya visto, creo que de ahí nada más, ¿no? Ahí nomás son mis recomendaciones de la semana.
Muy bien. Vamos a intentar a ver si Jajas. Jajas, ¿tú quieres comentar algo?
Hola.
Uy, se va.
¿Se fue? ¿Me fui?
A ver, ahora sí, cuéntame.
Seguí la recomendación para, como nunca, de Renzo. Mentira. De La Última Noche en Soho. Y estuvo chévere, ¿eh? Me gustó bastante la película. Me gusta el director. Yo no sabía que era el mismo de Baby Driver. Me gustó Baby Driver. Y y bueno, sus comedias también, porque me gusta el humor británico. Lamentablemente no se puede decir mucho de La Última Noche en Soho sin arruinar la experiencia de ver la película, porque tiene bastantes giros argumentales. Entonces, lo único que se puede mencionar sin arruinársela a nadie es que tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene empieza apareciendo una cosa y termina siendo otra. Aparte, también hay un par de, creo que, musicales que encajan muy bien. A mucha gente no le gusta los musicales en general, pero creo que en esta historia se entiende mejor el universo de las protagonistas, quiénes son, porque la música es una parte muy importante en la vida de ambas. Entonces, yo creo que es el par de música, empieza con un musical y es y queda perfecto en la película, ¿no? No arruina la experiencia para nada. Pero sí, bastante recomendable. Las chicas son bastante capaces en la actuación. Para ser tan jóvenes lo hacen muy bien. Bastante convincente. Tiene un poquito de terror. Y bastante suspenso y bastante sorpresas. Así que lo recomiendo. Más no se puede decir, lamentablemente, porque en verdad tiene bastantes giros. Entonces es mejor verla. Y bueno, no he tenido tiempo de ver muchas cosas. También estoy siguiendo tu recomendación, Marlon, porque tú dijiste que para aquellos que habían disfrutado de Misa de Medianoche, quizás le podía gustar esta nueva serie coreana. Voy a tener capítulos, solo 6 capítulos tengo entendido. Me falta todavía terminarlo, no he tenido mucho tiempo esta semana, pero se ve interesante. Lo que no me gusta son los efectos especiales, que no se ven muy bien trabajados cuando se presentan estas entidades, como que se ven como que no se ven muy muy pulcro, ¿no? Pero la historia y lo que propone la serie me está gustando. Creo que también es un director coreano que ha dicho un par de cosas interesantes, así que me falta terminar de verlo. Yo recomendaría estas dos. Y otra cosa que me faltó decir sobre la película que estábamos comentando era sobre el título. Quería explicar, ¿no? Que en realidad no se trata tanto de la... digamos, es como una ironía, como un sarcasmo, porque en Estados Unidos hace un tiempo un universitario había abusado de su compañera, ¿no? Entonces, pero era un chico que toda la prensa, toda la gente lo defendía diciendo que era un chico prometedor, con un futuro prometedor, que era él practicaba natación y podría haber sido un atleta olímpico, además estaba estudiando para ser un gran profesional. Creo que se me está yendo la voz otra vez, la conexión de voz. Y todo el mundo lo llamaba así, joven prometedor, y nadie hablaba de la chica, ¿no? Incluso lo defendían diciendo, todos los periódicos decían que por 20 minutos, porque duró 20 minutos el abuso o la violación, por un error que para él fueron solo 20 minutos en su vida, estaba arruinando todo su futuro y toda su carrera, ¿no? Pero lo irónico de la situación es que nadie se puso a pensar que ya, o sea, esos 20 minutos también arruinaron la vida de la chica, ¿no? Y nadie hablaba de ella, ella también podría ser una joven prometedora, también podría tener un futuro prometedor, también tenía metas y sueños que quería cumplir y con esto también se vio arruinada, ¿no? Entonces, por eso es que el título de la película se llama Joven Prometedora, ¿no? En este caso como dándole un poquito más de luz a la víctima en lugar del victimario. Y bueno, eso era todo lo que quería aprovechar para decir antes de que se me corte la conexión de voz.
Bueno, sí, yo terminé de ver Hellbound, ¿no? Que está, bueno, viene para una segunda temporada, que hay un giro de guión, pero básicamente hay como dos arcos principales en los primeros tres capítulos, después de la segunda parte hay 4, 5 y 6, es otro arco más, un poquito diferente, porque va avanzando, pero en teoría hay un arco principal que se va desarrollando. Entonces Hellbound sí también lo recomiendo, está en Netflix. Vi también los dos episodios primeros de Hawkeye, que está bueno en Disney Plus, que bueno, es el inicio, ¿no? Así que vamos viendo cómo se va a poder, me parece que puede ser interesante. Hace poco se liberó el primer primeros episodios, creo que van a ser 3 episodios nada más de más de 2 horas cada uno, sobre el especial de un documental que es de The Beatles Get Back, que está muy bueno para aquellos que les gusta The Beatles, que está muy bueno. Eso lo puse bien en la mañana. Y lo que sí recomiendo, bueno, aparte de recomendar Arcane, lo que recomiendo es en Apple Plus, está The Shrink Next Door, que es esta miniserie donde actúa Paul Rudd y Will Ferrell, que es acerca de la sinopsis es la historia de a través de 30 años, es una historia real acerca de un personaje y su terapeuta, que poco a poco el terapeuta va a ir apoderándose de la vida de este personaje. O sea, es una historia de cerca de 30 años y está inspirada en una historia real que fue narrada en un podcast que también tiene el mismo nombre, The Shrink Next Door. Así, creo que es una sorpresa bien interesante en Apple Plus, que se las recomiendo. Está muy buena. Y es una tragicomedia, por cierto, que si no han visto, es un sitio que he visto en buen tiempo. Sigo viendo The Wheel of Time. Ya salió el cuarto capítulo. Estoy viendo también Blade Runner Black Lotus, que es esta serie animada que está ubicada dentro del universo de Blade Runner, que está ubicada en el 2022 más o menos, que narra la historia de una replicante. Está en el tercer capítulo ya, Blade Runner Black Lotus. Como dije, ya salió el cuarto capítulo de Wheel of Time. Sigo viendo Mushoku Tensei. Y eso sería todo. Sí, eso sería todo por ahí. Bueno, despídense, muchachos, para encontrarnos la siguiente semana con nuevas cosas.
Sí, solamente una mención especial al fallecimiento del director Oscar Catacora, el director de Guña y Pacha. La película la pueden encontrar en Netflix. Es triste, ¿no? Que estando en pleno 2021. Las personas sufran de tal precariedad en nuestro sistema de salud que todavía haya gente que muera de una apendicitis, ¿no? Eso me parece indignante, me parece triste, porque es una cirugía que tan, digamos, sencilla que se... ¿Cómo es que la llaman algunos doctores? Como que de rutina incluso, ¿no? Que nadie debería morir por una apendicitis, ¿no? Entonces, pero está la precariedad de nuestro sistema de salud en muchos lugares del Perú. Todos hablamos siempre de Lima y sus problemas, pero nos olvidamos de que hay otros peruanos cuyas vidas son igualmente importantes, que no, que mueren de apendicitis. O sea, es como morir de una gripe, me parece indignante, hasta ahora no lo supero. Así que bueno, mis condolencias, ¿no? Y el que pueda, por favor, aproveche para de alguna manera rendir homenaje al director viendo Uña y Pacha. Lo tienen en Netflix, así que aprovechen, pues, ¿no? Me parece triste la historia, pero bueno.
Sí, bueno, hace poco nomás, creo, me parece que fue el viernes, ¿no? Y bueno, recién sí se ha liberado de por qué murió, ¿no? En principio solamente dijo de que había tenido con algunos problemas de salud, pero no se dijo que sabía de qué había pasado, ¿no? Yo filmando su última película, ¿no? Y ojalá que inclusive que esa película no quede ahí, sino que la... Creo que es una pérdida muy grande para el Perú en el sentido de cineastas, ¿no? Por las ideas que tiene y lo que pudo haber hecho
potencial,
claro, y lo que hizo con poco, ¿no? Es poco probable que también que volvamos a encontrar algo similar, ¿no? Mucho tiempo.
Claro, su sensibilidad y su forma de ver de ver el mundo andino, ¿no? Así que sí, es una triste pérdida. Y bueno, chicos, me despido. Espero que no tengamos más malas noticias y más temblores. Espero que todos estén bien, de salud, emocionalmente también. Y ya pues estamos conversando en otra oportunidad.
Listo.
Cuídense, buena semana para todos.
Nos vemos, gente. Gracias por escucharnos hasta este minuto. Y nada, si tienen alguna recomendación, déjenos en los comentarios. Si no les gustó algo, igual déjenlo en los comentarios, ¿no? Para poder mejorar. Y nada, muchas gracias y nos vemos.
Nos vemos, cuídense, chao.
Gracias.